Laila Abu-Shihab, profesora del Externado de Colombia, con Jaime Eduardo Arango, que es consultor político, con Andrés Forero, que es concejal del Centro Democrático, y con Andrés Fandiño, abogado constitucionalista. Y justamente antes de ir a la pausa, Laila Abu-Shihab decía que, aparte de preguntar en esta mesa por el futuro de esta unión previsible entre Sergio Fajardo y Humberto de la Calle, habría que preguntar también cuál de los dos va a ser el candidato, si es que llegan a un acuerdo, y cuál de los dos va a ser, qué sé yo, candidato a la vicepresidencia, o no se sabe muy bien cuál sería el papel de quien quede en el segundo lugar. Andrés Forero, ¿quién debería ser la cabeza de esto?
No, pues yo no me meto en decisiones de otros partidos y otras candidaturas presidenciales, Juan Carlos, pero hay que decir que esa pregunta que planteaba razonablemente Laila, creo que es respondida por el comunicado mismo que da el doctor Humberto de la Calle, porque si fuera el candidato Humberto de la Calle a la presidencia, pues no tendrían que hacer la consulta al Consejo Nacional Electoral, porque sencillamente el doctor Fajardo podría declinar de su aspiración y apoyar decididamente la candidatura del doctor de la Calle. Entonces yo creo que todo apunta a que el candidato de esa posible coalición sería el doctor Sergio Fajardo, así que ahí sí yo le diría a mi amigo Andrés Fandiño, que él estaba diciendo que no se debe pues tomar decisiones políticas en función de los resultados de las encuestas, que no tiene sentido eso cuando va a ser el Partido Liberal, que aparentemente, porque está viendo que, mejor dicho, no el Partido Liberal, pero sí el candidato del Partido Liberal, que cuando está viendo que no tiene números suficientes para pasar una eventual segunda vuelta, pues entonces decide hacer esta alianza al margen de las propuestas, de el ejercicio programático que puede haber hecho. Y pues creo que, a propósito de lo que estaba planteando, la candidatura del doctor Iván Duque se ha caracterizado precisamente por las propuestas. Ha sido atacado por distintas personas, le han tratado, pues vimos el debate allá en Estados Unidos, cómo Petro y el señor de la Calle precisamente trataron de polarizar el debate, y pues el doctor Duque lo que hizo fue precisamente centrarse en las propuestas.
O sea que usted cree que el candidato está cantado, va a ser Sergio Fajardo, por lo que menciona usted, que si el candidato de la alianza fuera de la Calle, pues no tendrían que consultar al Consejo Nacional Electoral, punto.
Exactamente, yo creo que hay una respuesta implícita a la pregunta que estaba haciendo Laila en el comunicado que da el doctor Humberto de la Calle, porque él lo que dice es que él va a presentar una solicitud al Consejo Nacional Electoral para revisar si existe o no una inhabilidad para apoyar eventualmente a otro candidato, porque insisto, si el doctor Fajardo estuviera pensando en declinar para apoyar al doctor de la Calle, no habría ningún impedimento y podrían haber anunciado esa coalición el día de hoy.
¿Está de acuerdo Andrés Fandiño con Andrés Fajardo?
Con Andrés Forero. Forero.
No, sí, pues sí. A ver, respondiéndole varias cosas que dijo Andrés. Lo primero es que independientemente, pues ojalá el candidato sea Humberto de la Calle para seguirlo acompañando como lo estamos acompañando Humberto de la Calle.
Creo que los hechos están cambiando rápidamente, porque hasta hace unos días estaba diciendo el doctor de la Calle que él había sido vicepresidente y que de alguna manera eso ya había sido un tema chuleado en su vida.
Independientemente de lo que venga, pues ojalá Humberto de la Calle...
No, pero una cosa, Andrés, yo creo que, a propósito de lo que decía Alejandro, es que creo que ya no puede haber modificaciones en las fórmulas presidenciales. Ya, si decide apoyar Fajardo, decide apoyar de la Calle, solamente un apoyo, entre comillas, nominal, un apoyo formal que le harían, pero no podrían hacer parte de la fórmula presidencial.
En eso estoy de acuerdo con Andrés. Ojalá pues sea Humberto de la Calle, pero para responder lo siguiente, dijo un tema de encuestas y eso. El tema de las encuestas es hoy en día el debate que hay en la opinión, ¿sí? Y todo el mundo se mueve por las encuestas. Hoy en día su candidato, Andrés, no tendría el favoritismo, sino estaría volando en las encuestas del 40 al 45%, como lo ha mostrado. Pero independientemente, más allá... Todos los candidatos han mostrado sus propuestas, y si usted le pregunta en la calle a la gente cuáles son las propuestas de Iván Duque, le cuento que no se sabe ninguno.
Porque no, le van a decir
en
no,
las encuestas, no señor, no lo sabe ninguno, y he hecho varios voto a voto en la calle cuando dicen Iván Duque, ¿por qué quiere votar por Iván Duque? Porque es el que primero en las encuestas, y es que el problema de las encuestas es que acaba el debate democrático y convierte un tema que es nefasto para las democracias, que es el voto útil. Todo el mundo se va con el tema por el ganador, y entonces a veces las encuestas terminan dañando el debate y terminan votando no por el que pueda hacer mejor las cosas, sino por el que va ganando. Entonces en eso le respondo en el tema de las encuestas, y las encuestas sí dañan el debate democrático y me parece que han sido nocivas. Yo soy de los partidarios que las encuestas no deben ser sino para manejo interno de los candidatos, sino más no para el tema del debate democrático hacia afuera. Ojalá el candidato sea Humberto de la Calle. Yo pienso que es la persona más idónea para liderar. Es una persona que le debe el país muchísimo. Hemos tenido las elecciones más pacíficas en los últimos años después del proceso de paz. El proceso de paz es valioso para el país. El proceso de paz independientemente de todos los errores y de todos los lunares que de pronto haya tenido después del plebiscito, ha sido una persona que le aportó, y eso la historia se lo va a reconocer más adelante. Entonces, ojalá sea Humberto de la Calle la persona que comande esa alianza, y esa alianza es necesaria para esta polarización, porque yo sí pienso que independientemente que hayan partidos de hippies o no hippies, que eso ese es un discurso pues absolutamente medieval, porque el libre desarrollo de la personalidad hoy en día en los países contemporáneos es una realidad. Lo que importa es lo que uno piensa, más no como uno se vista ni como uno vaya, ¿sí? Pero yo pienso que el debate hoy en día de una tercería podría ser interesante. Vuelvo e insisto, queda muchísima tela por cortar en este debate democrático, y esperemos a ver qué pasa si esa alianza se logra concretar.
Pero Andrés, una pregunta, ¿no te parece que en el comunicado que emite el doctor de la Calle hay una respuesta implícita?
Puede ser que se haya una respuesta implícita, pero independientemente, pues,
ahí la pregunta en teoría está respondiendo.
La pregunta que hacía Juan Carlos, pues yo ya le respondo, ojalá sea Humberto de la Calle el que comande, pero si hay una respuesta implícita puede ser una interpretación tuya, pero a mi interpretación, independientemente de la consulta que se haga en el Consejo Nacional Electoral, ojalá sea Humberto de la Calle el que comande eso.
Ya. Jaime Eduardo Arango, ¿quién cree usted que va, en caso de que se unan, se puedan unir de la Calle y Fajardo, quién cree usted que va a ser el candidato ahí? Ellos lo que quieren es hacer una consulta y tal. ¿Usted cómo ve eso?
Las alianzas políticas tienen dos sentidos, o bien aportar capital simbólico o bien aportar capital político, es decir, votos. En este caso, insisto, se trata de una situación de suma cero. La unión de ambos le va a restar votos a ambos. En este caso, quien tiene más significado para la opinión pública y quien tiene más valor y es más apreciado es Sergio Fajardo, pero lleva un descenso bastante consistente. Uno diría que al final lo lógico sería que, en el caso de que llegaran a una fórmula que sería desastroso para ellos mismos, pues lo lógico es que el vicepresidente fuera Humberto de la Calle, que es una persona que apenas si tiene un pequeño reconocimiento simbólico relacionado con la paz, pero electoralmente está en el margen.
No, perdona, pero tiene un reconocimiento simbólico con la paz, fue el negociador el que logró el acuerdo del fin del conflicto.
A mí me perdonas, pero el señor tiene el 2%.
No, pero es que el 2% de las encuestas no puede ser un reconocimiento al acuerdo de paz que hizo Humberto de la Calle, eso es simbólico.
Es que el país, esa es la lección que ustedes deben aprender, el país no le reconoce eso.
No es ninguna lección, es que no hemos aprendido. Perdóneme, pero no vamos a aprender ninguna lección. A mí me parece que los hechos están y las circunstancias están, y hay un grupo desarmado que entregó el azar, desarmado, que entró a la vida democrática, pero eso no es que no se lo esté reconociendo. A mí me parece que sí se lo ha reconocido, y hay un sector del país que se lo reconoció. El tema es que por el plebiscito, de una diferencia de 55.000 votos, no se puede decir que no hay un reconocimiento, pues, del tema de un acuerdo.
Pues ahí lo tiene, el 2%.
No, pero es que eso no puede ser el reflejo de lo que es Humberto de la Calle para el país. A mí me
bueno, ya el resto es subjetividad, esos son los hechos.
No, yo pienso que son objetividades.
Bueno, doctor Arango, entonces, ¿usted quién cree que ese es el punto de vista?
El punto de vista mío es vicepresidente sería Humberto de la Calle y el candidato a la presidencia sería Sergio Fajardo.
Bueno, Laila, le doy la palabra. Fíjese usted qué paradoja de última en esta pregunta que fue la que usted planteó. ¿Usted quién cree que debería ser aquí el candidato si se alían Fajardo de la Calle?
Yo creo que debería ser Humberto de la Calle, creo, y además es lo que me gustaría. Estoy hablando también con el deseo, digamos. Ahora, lo que planteaba Andrés Centro Democrático, y es que aparentemente entonces ya simplemente Fajardo no podría además ser vicepresidente, ¿no? Entonces la fórmula de la Calle quedaría intacta, ¿sería así?
Sí. O sea, aquí Andrés pues es abogado, él yo creo que podría tener más precisión, pero hasta donde tengo entendido ya el tiempo para hacer modificaciones no pasó da. De hecho, acuérdense que hubo un cambio en la fórmula del doctor Vargas Lleras, que cambió al doctor Henao por Juan Carlos Pinzón. Entonces creo que ya no se podría hacer modificaciones en los tiquetes presidenciales.
En la
pero, exactamente, pero sí podría declinar uno y decir, oiga, yo voy a aparecer en el tarjetón, pero no voten por mí, voten por el otro. Eso es lo que se podría hacer.
Entonces, lo que creo es que debería ser de la Calle, creo, y me gustaría que así fuera, pero dudo que el señor Sergio Fajardo acepte a declinar y acepte a no ver su nombre en el tarjetón. Yo creo que él tiene unas ambiciones serias, que desde hace años está trabajando por esto, que tiene un gran ego, además, y no creo que vaya a bajarse tan fácil de la pelea.
Sí, Juan
yo
Carlos.
Una pregunta, sí, adelante, adelante.
No, una cosa a propósito de lo que estamos discutiendo, y es que, pues por un lado, se está criticando pues la incidencia que pueden tener las encuestas en un ejercicio electoral como el que estamos adelantando. Pero por otro, pues uno sí ve cómo en esa coalición, en la Gran Coalición por Colombia, pues uno ha visto que con el objetivo, dicen ellos, de frenar, pues uno ve es la candidatura del candidato Iván Duque, pues hemos visto cómo empieza a haber unas convergencias que uno no sabe si realmente tienen un basamento sólido, por ejemplo, entre el doctor Robledo. Ahora vamos a ver si el doctor Robledo y el doctor de la calle son compatibles, antes el doctor Robledo y el doctor Sergio Fajardo, que realmente lo que uno ve no es coincidencias programáticas claras. De hecho, uno si leía el programa de la gran coalición, el programa de la coalición por Colombia, que es la candidatura de Sergio Fajardo, uno veía era una serie de lugares comunes, porque realmente era muy difícil que el doctor Sergio Fajardo se pudiera poner de acuerdo en temas de fondo con una persona como el doctor Jorge Robledo. Entonces, lo que uno ve ahora es precisamente eso, que en función de las encuestas, muchas personas que tienen diametralmente, que tienen unos planteamientos políticos diametralmente opuestos, pues con tal de tratar de frenar al que está en este momento más adelante en las encuestas, pues están dispuestos a aliarse.
No, yo, perdón, pero yo sí creo que los liberales, los verdes y el polo pueden encontrar coincidencias programáticas en temas económicos, ambientales, sociales. Yo sí creo que es posible. Es difícil, pero yo sí creo que es posible encontrar coincidencias programáticas.
Laila, usted mencionaba hace un instante el ego de algunos candidatos. Hacía mención de lo que es el ego de algunos de ellos. Y yo les quiero preguntar aquí, haciendo un paréntesis en el debate, ¿cuál de las siguientes personas, como dirigentes políticos, creen ustedes que tiene el ego más grande? Primero, Iván Duque. Segundo, Gustavo Petro. Tercero, Sergio Fajardo. Cuarto, Germán Vargas Lleras. Quinto, Humberto de la Calle, que son los que están de primeros, los primeros cinco puestos de las encuestas. Repito, ¿cuál tiene el ego más grande? ¿Duque, Petro, Fajardo, de la Calle o Vargas Lleras?
¿Se vale un empate?
Sí, te iba a decir. No, yo digo el que tiene el ego más bajito, que es el doctor Iván Duque, una persona sencilla.
Una persona que le llega a los colombianos, pero una cosa
a propósito de lo que decía Laila, Juan Carlos, y con esto cierro la intervención anterior. Yo decía que había unas diferencias muy grandes, por ejemplo, en temas económicos. No me imagino al doctor Jorge Robledo, que ha sido un crítico muy ácido de la apertura, haciendo campaña pues con los adalides de la apertura, que fueron los miembros del Partido Liberal, encabezados por ejemplo por el doctor Gaviria. Pero, y respondiendo a la pregunta que usted hace, pues yo creo que es una pregunta bastante difícil, y por eso yo opté por decir que, sin decir que no, no tiene ego.
La pregunta es fácil.
Yo respondo de manera inversa. Digo, el que tiene el ego menos grande es el doctor Iván Duque.
No, bueno. Yo creo que el que
¿Cuál tiene el ego más grande?
A ver. El que tiene el ego menos grande creo yo que es de la calle, y voy a hacer un empate en el primer lugar del ego más grande. Yo creo que ahí están Gustavo Petro y Sergio Fajardo.
O sea, ustedes están empatados, Petro y Fajardo, en ego.
Bueno. Sí.
Doctor Arango, ¿cuál tiene el ego más grande de esos cinco candidatos?
Es de la naturaleza de los políticos tener egos poderosos y muy grandes.
Sí, claro.
Entonces, para uno poder definirlos, tocaría sumarlos a una característica adicional. Yo diría que si uno fuera a catalogar el ego más grande, tocaría sumarlo a quien suma el ego más, la banalidad. Por lo tanto, yo diría que Sergio Fajardo.
Bueno. Ego más, banalidad, Sergio Fajardo. Está suave la respuesta. Doctor Andrés Fandiño, ¿quién tiene el ego más grande aquí?
Para mí, Gustavo Petro. Gustavo Petro tiene el ego más grande.
Bueno,
pero una cosa, Juan Carlos, y con esto cierro yo y redondeo la respuesta que había dado antes. Por ejemplo, a propósito de lo que dicen, y es cierto, pues en general cualquier figura pública pues tiene un ego, y no digo que el tener ego sea malo necesariamente, pero digo, Iván Duque, por ejemplo, supo sobreponer los intereses de su sector político a sus aspiraciones personales. Primero hizo parte de una consulta dentro del Partido Centro Democrático, después decidió, a pesar de que pues en teoría estaba respaldado por un partido, participar en una consulta abierta Y precisamente eso es algo que no se dio en las otras, en los otros sectores políticos. Vimos, por ejemplo, precisamente lo que decía Laila, ahora el doctor de la calle le sacaba en cara hace un tiempo al señor Fajardo que había planteado esta eventual alianza, esta eventual coalición antes de la consulta del 11 de marzo y que el doctor Fajardo no quiso hacerlo. Entonces yo sí resalto esa apertura democrática, esa apertura a sumar que tiene el candidato a la presidencia, el doctor Iván Duque.
No, pero eso no es tener... Ese no es tener el ego bajito.
Sí,
pero,
no.
Laila, priva a las mujeres.
Gracias. Iván Duque participó porque sabía que iba a arrasar en esa consulta,
no,
porque era el candidato
no
que dice Uribe. Claro,
no,
que sí, él lo tenía clarísimo.
No, Laila, te lo digo, pues porque yo he hecho parte muy... O sea, he hecho parte de la campaña de Iván.
Mire,
Duque principio.
Hizo algo más.
Él lo tenía clarísimo. Él sabía que iba a arrasar.
Te digo que ese no es un tema de ego, es un tema de estrategia política.
Sí.
Un tema de estrategia política. Ustedes jugaron una estrategia que muy bien le ha salido y eso hay que reconocerlo, pero es una estrategia, no es un tema de ego.
No, pero porque si lo que dice Laila es cierto, si Iván Duque hubiera sabido de antemano que él iba a ser el que iba a ganar, pues no se hubiera sometido a una consulta en la que eventualmente podían incidir sectores políticos distintos al nuestro, que fue lo que ocurrió, dicen, durante las elecciones del año 2010, cuando hubo una participación por parte de otros sectores políticos en la consulta del Partido Conservador y finalmente terminó saliendo elegida como candidata a la doctora Noemí Sanín.
No, porque entonces, es que la consulta, Andrés, perdóname, pero la consulta que hubo ahorita el 11 de marzo a la cual usted se refiere, pues era muy difícil que Iván Duque la perdiera, porque tenía un sector parlamentario.
Ya le había dado la bendición.
Totalmente, Uribe le había dado la bendición. Tenía todo.
Ahora,
tenía todo.
Pues,
tenía
todos
todo el,
somos generales tenía, después de la batalla,
no,
pero se los digo yo.
Tenía,
que
pero déjeme terminar. Tenía todo el sector parlamentario, del Centro Democrático apoyándolo.
Y hacemos parte de la oposición.
No, tenía todo el Centro Democrático apoyándolo en una consulta. Y segundo, pues fueron muy astutos que a Marta Lucía le pusieron Ordóñez para reventar.
Pero
a los
Andrés, no era también un riesgo, evidentemente, para el Centro Democrático, teniendo en cuenta que era una consulta abierta y que
era una consulta abierta.
Fueran de la mano allí.
No, no,
no. Que es muy importante. Duque hizo algo que no le han reconocido y que es extremadamente importante y que nos retorna al hilo de la conversación. Derrotó a la extrema derecha de su propio partido. Lo que no pudieron hacer de la calle y Fajardo fue derrotar a la extrema izquierda de su propio movimiento, que es ahora la que es dominante. Los elementos reactivos y reaccionarios del Centro Democrático fueron destronados y derrotados en la consulta de Duque.
Bueno, Alejandro Villegas. Es que les quiero preguntar de otro actor aquí importante y tiene que ver con el doctor Gustavo Petro, porque desde varios sectores sociales y políticos están reclamando que también él pueda ser parte de esta coalición que comienza a abrirse paso. ¿Qué va a pasar, Andrés Fandiño, con el doctor Gustavo Petro? ¿Cabe en esta fotografía o definitivamente se mantendrá en Fajardo y de la calle marginándolo de?
No, yo pienso que no cabe.
El cafecito.
Yo pienso que no cabe en el cafecito y no cabe en la y no cabe dentro de esta gran alianza, ¿no? Porque pienso que con el ego que tiene Gustavo Petro, como le decía ahora, él no se va a bajar y obviamente vuelvo e insisto, él interpretará el tema de las encuestas que va de segundo, porque yo pienso que en las encuestas ni Duque va tan arriba, ni los de abajo van tan abajo y Petro está un poquito inflado, eso es lo que yo pienso, y yo pienso que Petro no cabe en la foto porque es muy diferente a las dos personas que están tratando de hacer una alianza, a pesar de que, de lo decía ahorita Andrés, es posible que las alianzas se busquen para detener al primero en el juego democrático, que eso es, digamos, válido y es viable y es sano y no es nada malo, pero Petro no cabe acá, Petro no cabe en esta alianza definitivamente.
Jaime Arango, ¿allí habrá posibilidad para un tercero?
No, en lo absoluto. Gustavo Petro es un político que está haciendo las cosas muy bien independientemente de que nos opongamos a él con todo, porque está haciendo política en grande. Gustavo Petro decidió promover una campaña antisistema, realmente la primera que ha habido en Colombia, y fue capaz de convocar un 25% del país detrás de esa causa. Sus eventuales aliados están haciendo política chiquita, es que tomándose un cafecito mientras el señor los está llevando al chavismo, ¿sabes? Ahí a Petro ni siquiera le interesan esas personas.
Laila.
Algo que acaba de mencionar Jaime me llama mucho la atención y es hablar de este miedo, de este coco que se ha creado alrededor de las elecciones y es nos vamos al chavismo, vamos a hacer una Venezuela. No mencionó la palabra castrochavismo y eso está bien porque a mí me parece que eso no existe.
¿Cómo se evoluciona?
digamos que evolucionamos en ese sentido, pero también creo que hay que decir que de todos los candidatos, el que con sus propuestas y sus comentarios y actitudes y demás, más nos está poniendo en riesgo de parecernos a Venezuela en estos momentos, es Iván Duque. No es precisamente Gustavo Petro, aunque sea clara la relación, la buena relación que tuvo Petro con Chávez, aunque es verdad...
comentario, Laila.
Aunque es verdad que hay que decir, hay que condenarle a Petro, que él se demoró en condenar la dictadura en Venezuela y demás, pero yo creo que Duque, con sus comentarios y propuestas...
Así que tú digas que...
Las propuestas de Duque son extremadamente populistas.
Ajá, pero ¿cuál es el que...
Económicas, hay unas irrealizables.
¿Cuál es la que te parece a ti que nos está acercando a ese modelo o a ese fantasma castrochavista? Porque esa afirmación que acabas de hacer, pues, me parece bastante contundente.
La más reciente, la de la revocatoria de las cuatro altas cortes.
Él no ha dicho eso en ningún caso. Entonces, pues, yo pienso que uno tiene que hacer un debate, como decía Andrés, democrático, razonado, pero... ¿Cuándo? Y yo te pido que me digas, Iván Duque ha dicho que él está a favor de la revocatoria de las cortes.
¿Lo dijo?
No, él no lo dijo.
Él lo dijo.
Dime, no, ¿dónde dijo?
¿Ha propuesto una sola corte?
No, él propuso, dijo que en el marco de las discusiones a la reforma de la justicia...
Debería haber una sola gran corte.
No, se puede plantear que de manera consensuada hagamos una reforma que eventualmente llegue a lo que ocurre en un montón de países, incluido Estados Unidos, que implica una sola corte. Pero en ningún caso él ha hablado...
Solo hay una corte.
En ningún caso él ha planteado la revocatoria del Poder Judicial. Entonces yo sí pienso, Laila, que tenemos que ser muy cuidadosos con las afirmaciones que hacemos, porque yo te digo, Iván Duque en ningún momento ha hablado de la revocatoria de las Cortes. Si ha habido alguien que ha sido respetuoso y moderado en el lenguaje, a pesar de que, como he dicho antes, lo han tratado de llevar al clima o al escenario de la polarización, ha sido precisamente Iván Duque. Y por ejemplo, a propósito de lo que pasó durante las elecciones del día 11 de marzo, cuando se presentó el inconveniente con los tarjetones de la Gran Consulta por Colombia, Iván Duque se mantuvo siempre moderado. Iván Duque, hay que ver qué es lo que está pasando, pero él no ha caído ni en discursos ni en propuestas populistas, siempre él lo ha hecho.
No ha habido, no solamente por cuenta de las propuestas del doctor Duque, sino otros aspirantes que algunos han revisado como populismo económico, no ha habido mucho populismo económico en las propuestas en general, no, de todos
los candidatos. Eso
puede ser. ¿Qué es lo que ha planteado Iván, según tú, en el IVA, Laila?
Que en, no me acuerdo cuántos días a la semana.
Él lo ha dicho, pero no lo dijo además en el, él lo dijo además no en el calor de la campaña electoral. Eso es una propuesta que él viene haciendo ya desde hace bastantes años, y precisamente es algo que se da en algunos países, en Estados Unidos, en algunos estados se presenta, porque es una forma en que se tienen, en que tienen los gobiernos para liquidar inventarios, para dinamizar la economía, y sería no para todos los productos, sino solamente para algunos. Y te digo, es algo que ya se aplica en algunos estados en Norteamérica, algunos estados de Estados Unidos. Entonces no son propuestas sacadas de un sombrero, son propuestas que han sido razonadas, y por eso yo te digo que hay que ser sumamente cuidadoso en decir que el que se parece más a el castrochavismo, y yo generalmente no utilizo la palabra castrochavista, pero yo sí creo que existe castrochavismo, existe un modelo castrista en Cuba. Todos tristemente estamos viendo las consecuencias de lo que pasó por la aplicación durante 50 años de castrismo en Cuba. Hoy estamos viendo la aplicación de 20 años de chavismo en Venezuela. Entonces uno sí puede hablar de que existen coincidencias entre el doctor Chávez y el doctor Castro, y uno sí puede hablar de castrochavismo. Decir, por ejemplo, que Santos es castrochavista, no, yo diría que Santos no es castrochavista. Yo lo que diría es que Santos es una persona que podríamos catalogar como el Kerensky colombiano o como el Caldera colombiano, una persona que facilita la llegada de sectores radicales de izquierda al poder.
Andrés Forero, ¿qué va a pasar con Gustavo Petro? ¿Lo van a invitar a tomarse también un cafecito o aquí en esto de...?
Pues la verdad, yo lo que he visto en las dos campañas, en la del doctor Humberto de la Calle y en la del doctor Sergio Fajardo, es que la del doctor Sergio Fajardo es más, mejor dicho, trata de alejarse más de una eventual alianza en primera vuelta con Gustavo Petro. Por el contrario, Humberto de la Calle, sobre todo su fórmula vicepresidencial, Clara López, sí han planteado que están abiertos a eventualmente pues cobijar también con esa cobija a Gustavo Petro. Pero creo que si el candidato va a ser Sergio Fajardo, él no va a permitir que le impongan a Gustavo Petro como un eventual aliado. Y creo que Gustavo Petro, con los números que tiene en este momento en las encuestas, difícilmente se va a bajar de su aspiración para apoyar al señor Fajardo.
Tenemos que ir a una pausa, 7:54 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN.